oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotij en esta sección sobre el nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, ya saben que esta sección nace de un experto en historia, pero historia contemporánea y a veces, digamos, de la misma semana, que están sucediendo cosas, porque hemos visto que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estaba de visita por el sudeste de Asia y dijo, voy a hacer una visita a Taiwán, que es un país al que Estados Unidos, según tengo entendido, no tiene reconocido diplomáticamente y sin embargo es el que más armas le vende, que es una situación también un poco paradójica. Y los chinos, que hasta ahora, por lo menos con los temas bélicos propiamente dichos, no se han metido, han iniciado una serie de maniobras militares que despiertan bastante respeto, porque aparte pensemos en que un país de 1.400 millones de habitantes, por más que sus fuerzas armadas no sean las más adelantadas del mundo, es una tremenda fuerza de fuego que puede hacer desaparecer con armas convencionales la isla de Taiwán. Así que vamos a hablar un poquito de eso, ¿no, Ricardo?
Claro, creo que es una buena ocasión para explicar un poco qué es Taiwán y por qué está en esta situación tan singular a partir de la Guerra Fría. Primero, una reseña un poco histórica de lo que es Taiwán en sí mismo. Entre 1895 hasta 1945, Taiwán fue una colonia japonesa. Es decir, Taiwán fue entregada a China después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un dato importante porque, en principio, la mayoría étnica que había en la isla de Taiwán no era de origen de la etnia Han, que es la mayoritaria en China, sino de grupos malayos, un poco parecidos a los filipinos y la población de Indonesia. Ese era el estrato original que hubo durante siglos en la isla de Taiwán. Pero bueno, en 1945 retorna al dominio de la República de China, tengamos en cuenta que antes era el Imperio Chino, y en 1945 entra en la órbita de la República de China. Pero en 1945 también retoma la guerra civil dentro de China, entre el Kuomintang, entonces presidido por Chiang Kai-shek y presidente de la República de China, y por otro lado el Partido Comunista Chino liderado por Mao. ¿Qué ocurre? En 1948, ante la previsible derrota frente al Partido Comunista, el gobierno del Kuomintang se traslada en 1948 a la isla de Taiwán. Ahí tenemos uno de los puntos que marcan esta situación tan específica que tiene Taiwán. Y de hecho, no solo va el gobierno, sino gran parte del ejército, los familiares, gran parte de la administración. Hay una fuerte migración china hacia la isla de Taiwán, con lo que cambia la composición demográfica de la isla. Y por otro lado, ya en 1949, finalmente se consagra la República Popular China con capital en Beijing, pero la República de China en Taiwán se va a considerar a sí misma como el gobierno legítimo. Esta es una situación que persiste hasta el día de hoy. Es decir, hay dos supuestos gobiernos legítimos de toda China, uno en Beijing con la República Popular China y el otro en Taipei, la capital de Taiwán, considerándose como el gobierno de toda China. Bien, lo cierto es que hasta 1972 los países occidentales reconocían a la República de China en Taiwán, no a la República Popular China. Y esto significaba a su vez que el sitial en Naciones Unidas lo ocupaba Taiwán, no la República Popular China. Pero agreguemos algo, el sitial permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo ocupaba Taiwán, y esta situación duró hasta 1972, con lo cual Taiwán tenía poder de veto sobre las resoluciones de la ONU. Todos los años, Albania, que era el único amigo que tenía la República Popular China en el mundo, presentaba el pedido de que Taiwán fuera reemplazado por la República Popular China en la ONU. Finalmente, lo que va a ocurrir durante la presidencia de Nixon es que lo que va a ocurrir es que, a ver, Nixon necesitaba vietnamizar la guerra de Vietnam, y eso lo proclama lo que se conoció como la doctrina Guam o doctrina Nixon, y para eso necesitaba el acercamiento a la República Popular China, que en 1963 había roto con la Unión Soviética. De modo que ahí comienza lo que se conoció luego como la diplomacia del ping-pong, una diplomacia secreta con una serie de negociaciones que lleva adelante Henry Kissinger, que era el asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Nixon, y que finalmente arriba que en 1972 no solo Nixon viaje a la República Popular China y se encuentre con Mao y que la reconozca oficialmente, sino que la República Popular China va a reemplazar a en las Naciones Unidas a Taiwán. Hubo una discusión al respecto si los dos podían estar o no, pero los dos países, vamos a llamarlo así, Taiwán, ¿no? Porque de facto para muchos es un país, los dos se van a reconocer como el único gobierno legítimo, con lo cual no es factible reconocer los dos simultáneamente. Y lo que va a ocurrir a partir de 1972 es que muchos van a empezar a reconocer a la República Popular China. Incluso esa fue una situación un poco extraña para la Unión Soviética y sus aliados porque habían roto con la República Popular China, pero no obstante la reconocían. O sea, no es que ahora pasaban a reconocer a Taiwán por más que hayan roto las relaciones. Eso fue algo con sabor bastante amargo para el liderazgo de Brezhnev. Pero bueno, era un hecho consumado. No van a vetar ese cambio, porque en definitiva ellos habían reclamado durante varios años también ese reconocimiento. Y ahí se va a dar esta situación tan singular de que a partir de Nixon en adelante, si bien se va a reconocer al régimen en Beijing, lo cierto es que se va a comprometer a defender la integridad de Taiwán frente a una posible invasión. Y ahí tenemos esta situación bastante paradojal, porque la República Popular China dice que Taiwán es una provincia rebelde. Y a su vez, la República de China en Taiwán dice que el gobierno instalado en Beijing es ilegítimo. De modo que ahí tenemos esta situación tan particular y que da a esta situación que persiste al día de hoy entre estas dos partes de China. El objetivo de la República Popular China es, bueno, reconocer que Taiwán es parte, reintegrarla, con el compromiso de mantener un sistema capitalista dentro de la isla, es decir, un poco lo que hizo con Hong Kong. Un país, dos sistemas. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años en Hong Kong es que ha ido deshaciendo esa situación, es decir, ha ido transformando el sistema en Hong Kong cada vez más similar al resto de China continental. De modo que sabemos que no va a cumplir en el tiempo con ese compromiso porque a 25 años del tratado que se hizo con Gran Bretaña respecto a Hong Kong, ya lo está incumpliendo, teóricamente debía durar hasta el 2047, pero ya a mitad de camino lo está deshaciendo, con lo cual eso genera incluso más dudas respecto a que eventualmente el régimen en Beijing cumpliría con este compromiso de respetar la forma de vida en Taiwán. Bueno, y ahí es donde llegamos a esta situación tan particular, porque como bien decías, por un lado Estados Unidos le vende armas, tiene comprometida su flota en el Pacífico en defensa de Taiwán, aun cuando formalmente no lo reconozca. Y a esto hay que agregar que en los años 90 se democratiza Taiwán y empieza a haber una alternancia de partidos. El Kuomintang sigue con su vieja retórica de reconocerse como el único gobierno legítimo de toda China, pero Ha tenido alternancia con otro partido, el Demócrata Progresista, que quiere la independencia de Taiwán. Es decir, dicen, bueno, basta, terminemos con esta ficción de que somos el gobierno de toda China y simplemente llamarnos República de Taiwán. Y esto no es aceptado por la República Popular China, con lo cual también es motivo de fricción permanente y cada vez que puede haber algún intento de manifestación de independencia, genera estas tensiones militares y ya sea invasión al espacio aéreo o al espacio marítimo de Taiwán, con lo cual esta es una situación muy particular y que en principio pareciera no tener solución.
Bueno, pero por lo que me parece, no sé si estoy mal informado, pero la situación que se está dando estos días no la ha generado el propio Taiwán, sino, digamos, la situación, digamos, geopolítica de Estados Unidos, seguramente también relacionada con el tema de la invasión rusa en Ucrania, y el supuesto apoyo de China a esta invasión, ¿no?
Bien, pero ahí hay que puntualizar algunas cosas. Cualquier manifestación crítica que se haga a la República Popular China, su diplomacia ejerce una enorme presión. Si hablamos de los uigures y los campos de concentración, ejercen presión. Si hablamos de la situación en Hong Kong, también. Si hablamos del Tíbet o mencionamos la masacre de Tiananmen, inmediatamente salen a hacer presión y recordarnos que son grandes compradores de carne, de soja, de cereales en el mundo, ¿no? Es decir, inmediatamente salen a presionar con eso, muestran la billetera y el poder militar que tienen. De modo que cualquier visita que se haga, y de hecho, y esto es bueno recordarlo, un mandatario de Taiwán visitó a Trump cuando inició su presidencia. Es decir, no es una cuestión de signo político en Estados Unidos. Es decir, esta presión la ejercen sobre republicanos o demócratas, sea países desarrollados o en desarrollo o de la periferia. Este tipo de presión la ejercen permanentemente y están acostumbrados a que en general el mundo les preste atención. Bueno, la verdad es que yo creo que Nancy Pelosi tiene el derecho de ir a Taiwán o donde quiera y bueno, que el régimen de Beijing se acostumbre a que el mundo hace cosas que ellos no les gusta y aunque se ofendan, bueno, tienen que convivir con el resto del planeta.
Bueno,
Y
y nosotros
recordemos,
acá.
ya que está, que en suelo chino se originó una pandemia y no han permitido visitar los laboratorios de Wuhan. Y con eso también se ofenden.
También. Bueno, es como se dice aquí en España, tienen la piel muy fina.
Son de cristal.
Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno representa a tal poderío estadístico y económico, pues su voz pesa mucho más que si es
Sí.
un país débil y pequeño, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero por tus palabras deduzco de que esto no va a contribuir a, digamos, enardecer un posible escenario bélico, ¿no? Por lo menos, ¿no crees que esto sea la antesala de un enfrentamiento?
No, no creo. A ninguna de las partes le conviene. Obviamente van a desplegar y hacer una gran demostración de fuerza, pero realmente no les conviene. Pero bueno, de alguna forma tienen que salvar su propio honor en esta situación.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Ricardo López Gotti, en este caso para tranquilizarnos. A veces nos das la visión
Esperemos,
contraria, ¿no?
esperemos que así sea.
Sí, no, pero que a veces nos dices, aquí va a haber algo y cuando todavía no sospechamos que va a pasar algo. Y en este caso, quizás hay mucho ruido mediático, pero más ruido que nueces, como diría Shakespeare. Así que muchas gracias por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo la semana próxima.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.